Buenos días a todas y todos, muchas gracias por esta invitación, al relator especial, excelencia, compañeros de cadenas internacionales y amigos todos. Estamos viviendo una crisis de magnitud descomunal, sin precedente ninguno, una crisis social y ambiental. No dos crisis separadas, como a veces en este pensamiento fragmentado nos han querido hacer pensar. Una sola crisis social y ambiental que tiene que ser respondida desde una perspectiva integral. Por eso el sentido de hábitat y territorialidad es fundamental. Tengo recuerdos muy dolorosos en la Río Más 20 y en la COP21, donde los esfuerzos profundos con lo mejor del espíritu humano se hacían patentes en las discusiones profundas de nuestra realidad y los grandes tomadores de decisiones y muchos de los actores fundamentales también en estos espacios iban menoscabando y boicoteando las decisiones más profundas de estos espacios. En la Río Más 20 se discutió con profundidad sobre economía verde. Presidentes paseaban haciendo posicionamientos personales y después no honraron sus compromisos con respecto al cuidado de la casa común. En la COP21, discusiones enormes, profundas, queriendo dejar fuera la agenda de los derechos humanos, era inconcebible. Discusiones sobre temas que son de alguna manera irreversibles, 1.5 grados centígrados de incremento o 2 grados centígrados, cuando la casa común, la realidad de los más vulnerables, no puede más. Necesita decisiones firmes, serias, ahora. Creo que tenemos que partir entonces de cuáles son los grandes rasgos de fracaso de nuestra sociedad hoy. Veo dos grandes rasgos, y en la discusión de conferencias sobre hábitat tienen que ser asumidos. La primera, hay una fragmentación profunda del conocimiento y la comprensión de la realidad. Nos vamos mega especializando en áreas distintas y al momento de hacer una respuesta integral somos incapaces de hacerlo. Se necesita una nueva epistemología, que las agencias especializadas de Naciones Unidas sean capaces de responder a una perspectiva en común, y creo que la noción de hábitat como territorialidad permite eso. La unidad, el todo es más importante que cada una de las partes. Todos estamos interconectados, también ha venido diciendo el Papa Francisco. Necesitamos que ese pensamiento, que las universidades, que las decisiones también políticas integren desde una perspectiva amplia todas estas dimensiones. Segunda gran ruptura, nunca vivimos una mayor inequidad. Los últimos datos de Oxfam nos dicen que al final de este año el 1% de la población va a ser, ostendrá el 99% de las riquezas del planeta. El problema no es solo de políticas públicas, es un problema de inequidad y no hay manera de taparlo. Cuando hay una población de casi 5.5% de la población también que tiene esta 85% de la riqueza, el 1%, el 99% de la riqueza. ¿Cómo responder a estos desafíos cuando al mismo tiempo tenemos 1.000 millones de personas en situación de pobreza, 800 millones de personas con hambre, al mismo tiempo que desperdiciamos el 30% del alimento que se produce, 800 personas que no tienen acceso a agua saludable, que están enfermando por falta de infraestructura mínima? Algo tiene que cambiar. Necesitamos repensar a partir de las territorialidades, y aquí el concepto de hábitat se vuelve fundamental. La integración de las distintas dimensiones. No basta con planificadores urbanos, arquitectos, desarrollistas. Se necesita que tengan elementos de filosofía, ecología, política, arte, antropología, sociología, todo lo mejor del conocimiento humano para centrar en la dignidad de la persona y poder responder no solo a partir de una instancia de planificación urbana o un espacio geográfico, sino en todo el fenómeno humano. Pierre Bourdieu hablaba de esta interacción material, simbólica, mucho más que una concatenación de efectos que se pueden movilizar. Creo que hemos tratado el problema del futuro de una manera profundamente fragmentada y creo que la salida puede ser esta mirada desde las territorialidades, entendiendo todas estas dimensiones aquí presentes. El Papa Francisco, como decía también su excelencia, le dijo a los movimientos populares, y creo que aquí está la llamada clave del momento presente: tierra, techo y trabajo. Pero el pedido también, como hacía nuestra relatora especial, predominantemente a los actores locales y territoriales. Y aquí viene la pregunta: ¿cuánto se está poniendo en valor? los diálogos con todos los actores en sus territorios y en sus realidades para hacer esta agenda urbana que tenemos hoy. ¿Cuántos está, además de los eventos paralelos a los que muchas veces participamos, muy importantes por cierto, pero qué incidencia tienen en realidad? Se necesita que ellos, y solo ellos, sean los actores determinantes para llevar adelante esto, porque el sistema de Naciones Unidas, que es lo mejor que tenemos, pero es absolutamente insuficiente. Y quiero centrarme entonces en el aporte especial de los pueblos indígenas, que nos parece un elemento ahí de folclorismo, o como muchos actores han dicho, con una fuerte carga de discriminación también y rechazo, y es mucha tierra para pocos indios, ¿no? Esta noción de la riqueza tiene que ser distribuida y que tiene que ser de alguna manera también utilizada en provecho de las grandes mayorías. En la visión de territorialidad tenemos que entender que en las manos, y solo en sus manos, pueblos tradicionales, comunidades tradicionales, está también el futuro de la humanidad. En la manera en que ellos permanecen en el territorio se garantiza el futuro en la conservación y preservación también de fuentes de agua para todo el planeta, reservas genéticas, reservas naturales. Entonces, la noción urbana no puede nunca más pasar por alto también esta relación directa. Pueblos indígenas, sus territorialidades y comunidades ancestrales, no como meros destinatarios, porque estas soluciones técnicas no son suficientes, sino qué aprendemos de esta relación que tiene un elemento, como ya decía Sonia, también de espiritualidad. El Papa Francisco coloca en la encíclica Laudato Si la visión de ecología cultural, donde son estos pueblos indígenas y las comunidades las que rescatan esta perspectiva de patrimonio cultural, patrimonio histórico y su futuro, y el futuro de todos nosotros también depende de que permanezcan ahí. Quisiera señalar unos puntos también que creo que son claves para la agenda urbana que se está discutiendo ahora. Lo primero, basta de esta crisis de lo urbano y lo rural como si fuera una cuestión dicotómica. Lo rural, lo de los pueblos también tradicionales, tiene una influencia directa. El desplazamiento que ya mencionaba también nuestra relatora de estos pueblos a las periferias urbanas tiene una razón de ser causada por inequidad y por la presión sobre sus territorios. Así que no basta decir que este es un tema de urbanismo cuando estamos causando que la vida en sus territorios sea inviable. Segundo aspecto, esta noción de lo occidental frente a la identidad más tradicional. Necesitamos rescatar muchos elementos del cuidado, de la creación, del sentido de territorialidad, del respeto de uno, del otro y de su medio para poder entender también nuestra propia agenda. La economía de mercado frente a los sistemas de sostenibilidad. Esta economía de mercado lo que ha producido es una cultura del descarte. Como dice el Papa Francisco, necesitamos una verdadera cultura del encuentro. El derecho individual frente al derecho colectivo, como ya se decía, necesitamos rescatar la agenda de derechos humanos integral para que esta noción de derecho individual que está basada en la economía del mercado y de ese consumo que no tiene fin, que nos puso donde estamos ahora, encuentren un balance distinto. Y para ir cerrando entonces también, el desarrollo de vivienda no puede estar aislado del promover la identidad cultural y el futuro digno de estas poblaciones para que permanezcan ahí. En la Amazonía, quiero solamente dar un dato, ahora estamos trabajando mucho en la Amazonía, cuando me dicen, pero estos pueblos indígenas que están ahí no tienen relación con nosotros, 20% del agua potable no congelada del planeta se produce en la cuenca del Amazonas. Si a eso sumamos el acuífero guaraní que se está concesionando ahora o la cuenca del Congo, las ciudades no serán sostenibles ni viables en el futuro si seguimos con este nivel de consumo. Hay que precautelar el futuro de las próximas generaciones, y para cerrar, son estos pueblos indígenas también los que nos enseñan otra manera, otra estructura, otro estilo. Y no son territorios abandonados. En la Amazonía hay 3 millones de pueblos indígenas de casi 400 pueblos distintos, y todos ellos están pidiendo oportunidad y alternativas para vivir según su identidad y sus costumbres. Muchas gracias.
Que básicamente la mayoría de ellos aparecen edificios, tenemos.
Bien, o parecen como entramados de calles, ¿de acuerdo? Eso no es el hábitat, eso es el escenario donde transcurre el hábitat. El hábitat son todos ustedes, somos nosotros. El hábitat lo conformamos las personas con nuestras relaciones. Es imposible que haya un hábitat si no hay dignidad humana, es imposible que haya un hábitat si no hay derechos humanos, si hay una desigualdad tan grande como la expresada por Mauricio, es imposible que haya un hábitat si hay 1.000 millones de personas en el mundo que viven en vivienda inadecuada. No me quiero extender, estamos por encima del tiempo, tendríamos tiempo solo para dos intervenciones, para dos preguntas si alguien quisiera formularlas. Aquí hay una. Ahí. Hola. Gracias, felicidades por vuestras intervenciones, han sido realmente muy, muy interesantes. Soy Sergio Nasarre de la Cátedra de Vivienda de España. Básicamente, me gustaría llamar su atención tanto a la intervención de Leila como la de Sonia en relación a la exclusión de las personas por un fallo del sistema. Sobre todo en los países periféricos de Europa hemos sufrido en los últimos años numerosos desahucios. Esto se refleja, tanto lo que Leila nos comentaba como comentaba Sonia y también los restos de intervinientes de manera indirecta, que en ese informe que hemos hecho para la Comisión Europea, que se llama Final Project about Addictions and Homelessness, donde se refleja con datos, con leyes, con policies, etcétera, etcétera, de los 28 países de la Unión Europea, que el sistema ha fracasado en gran parte. Es un informe que ya es público, que es muy interesante. Yo creo que ahí está claramente reflejado lo que las dos ponentes nos quieren decir. Gracias.
Bueno, pues
muchas
gracias.
Solo un comentario, no sé si alguien quiere decir, ante la situación que se vive en Europa de no acceso a la vivienda, el primer planteamiento es que el acceso a la vivienda nunca ha sido tratado en Europa como un derecho humano y no ha habido un enfoque y un trabajo en políticas públicas y en nuestras normativas constitucionales y nuestras normativas de enfoque de derecho humano. Por lo tanto, el sistema fracasa para las personas descartadas o invisibles cuando el planteamiento global no es un planteamiento de dignidad y de que todo el mundo tiene acceso, sino que es un planteamiento de consumo y de acceso a un consumo que cuanto más dinero vale, más me interesa. Ese ha sido el gran error de Europa.
Bueno, a mí lo que me gustaría preguntarle a cualquiera de los panelistas que estuviera interesado en responder es que desde mi punto de vista Habitat 2 estuvo muy alineado a una serie de reformas neoliberales que a menos en el caso de Latinoamérica conllevaron a una expansión urbana muy problemática a la creación, en mi caso mis estudios se basan en México, a la segregación de sectores sociales muy bajos, lejos de centros urbanos. Y aunque puede ser un poquito paralelo a lo que plantearon o platicaron hoy, sí me gustaría saber su opinión acerca de Habitat 3 al futuro, qué tanto se ve que vaya a virar un poquito esa realidad, ya que ahora se plantea la densificación, pero de un modo solo accesible a sectores medios altos, ¿no? Entonces, si pudieran hablar un poco de ese tema.
If I understood the question correctly, it's like Habitat 2 helped to create or support neoliberalism, and that then had negative impacts, of course, on housing and the right to housing. And you're asking about Habitat 3 and whether it's going to solve neoliberalism or address neoliberalism.
Or just try to, yeah.
Yeah. So I think if you read the New Urban Agenda, you see there's a tension in the in the new urban agenda. There's a tension because there is recognition of the right to housing. For sure, there's some recognition of some issues that I've discussed in forced evictions, a little bit on homelessness, not enough, but a little bit on homelessness. But then there is definitely a, you know, let's make sure that cities prosper, and there's a certainly an investment property side to the new urban agenda. I think that it's now very clear that neoliberalism has had very negative impacts, and we're starting to hear it being said by some of the big international financial institutions. Even Hillary Clinton, in her debating with this Donald Trump, has mentioned that, you know, trickle down doesn't work, it doesn't trickle down. So we're starting to me, when I'm looking across the globe, I'm starting to see people quote the very neoliberal institutions questioning neoliberalism, but it's not enough. So I think that's where the real struggle is. I have to say my next report is on the financialization of housing. Uh-huh. And to deal with this, housing as a commodity, always housing as a commodity, housing as a commodity, not housing as a human right. And it has to, that's another paradigmatic shift we have to make. We can't view housing as a commodity anymore, an asset. You know, it's one of the things that the richest people are investing in. So that's my.
A mí me iban mucho las imágenes. En la Río más 20 les decía, se reunieron el G20, el grupo de los 20 países más poderosos antes de la Río más 20, y ahí fue donde se decidió ir para atrás con todas las decisiones que venían trabajándose por décadas en el tema también de la Agenda de Desarrollo Sustentable y Sostenible. Presidentes se retiraron de la Río más 20, tiene una imagen de algún presidente saltando, celebrando los goles en la Eurocopa cuando se estaba devastando el acuerdo de la Río más 20 ahí. Lo mismo la COP21. Entonces, las frases que usó Ban Ki-moon para despedirse del Secretaría General de Naciones Unidas son realmente preocupantes. Hay que leer lo que dijo Ban Ki-moon al despedirse, el tipo de mundo que miraba después de su gestión, el papel que pudo tener Naciones Unidas, y ahí nos damos cuenta de quiénes tienen el poder de influir y definen las agendas. Entonces el sistema de Naciones Unidas tiene que ser fortalecido, pero al mismo tiempo y de manera irrenunciable los procesos se basen con la autoridad local y territorial, porque sabemos pues cómo están estructuradas las dinámicas de poder. Ya les dije, 1% ostentando el 99% de las riquezas de este planeta, sistemas, consejos de seguridad con poder de veto y potestad más alta que los demás. Creo que el espíritu humano llama a una verdadera cultura del encuentro, como dice el Papa Francisco, con una actoría fundamental de estos actores territoriales, donde el sistema universal de Naciones Unidas y los sistemas regionales también sean repensados y fortalecidos a partir de ahí, porque sin duda, creo mucho en estos espacios, hay que impulsarlos, pero quienes mueven los hilos detrás, al final las decisiones debajo. No se hizo un conteo en la COP21 sobre el impacto ambiental que tiene todo lo que es la industria de guerra. ¿Por qué? Porque eso se trató tras bambalinas. Y casi se deja fuera el tema de derechos humanos al momento de discutir la agenda medioambiental.